Les pregunto, ¿estamos en abril o estamos en diciembre? Yo no lo sé, ando un tanto confundido, no sé ustedes, porque claro, 16, 17 grados, el día 16 precisamente de diciembre, pues como que choca un poco. Luego hablaremos también de esto del tiempo, como somos los contertulios de esta tarde, somos de pueblo los tres, estas cosas de la climatología ni nos sorprenden ni nos extrañan. Bueno, estábamos acostumbrados un poco, pero otro tipo de temperaturas casi extremas en verano y en invierno. Pero serán cosas del cambio climático. Les saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de Miércoles a Miércoles, un programa en el que junto con Pablo Espina y Manuel Manrique analizamos, comentamos la actualidad palentina. Hoy nuestro último programa de radio, porque nos acomodamos, nos ajustamos al calendario de la Universidad Popular de Palencia. El próximo miércoles ya estaremos de vacaciones navideñas. Nos podrán seguir escuchando ustedes a través de nuestra emisora aquí en el 107.7 o en radiocolores.es, o si entran en las redes sociales y si nos localizan en Facebook también, ahí estamos con ustedes. Pero hoy es eso, el último directo del año. Y como es el último directo del año, vamos a resumir, a hablar un poquitín de lo que nos ha parecido el año, que en Palencia, en líneas generales, porque 365 días dan mucho de sí, cunden, como dirían en nuestros pueblos, Pablo y Manuel. Pero claro, no solamente en Palencia han ocurrido cosas, ha sido un año muy peculiar, todavía sumergidos en la crisis, en el que hay cosas, seguro, matices que poner a la hora de ir añadiéndolo ya a la mochila de la historia, porque desde luego, no sé, si vistos desde hoy se habrán hecho algunos de ustedes, se les habrá hecho largo, pero a mí se me ha pasado en un suspiro. ¿A ti, Pablo, se te ha pasado en un suspiro el año también?
Bueno, ha habido todo. Buenas tardes, lo primero. Y la verdad que son buenas realmente. Parece que no estamos en diciembre. Y en cuanto al paso del tiempo, yo creo que cada uno lo vamos percibiendo. Según avanza la edad, se van precipitando los años, yo creo que cada vez más deprisa. Uh-huh. Por eso el pararse de vez en cuando a ver un poco tanto la naturaleza como el paso del tiempo, pues es interesante.
Manuel Manrique, en los campos cerrateños también el año va en galopa y corta el viento, como dice.
Galopan demasiado deprisa, están adelantando demasiado, pero bueno. Esperemos que, como comentaba antes a Pablo, fuera de micrófono, decía en mi pueblo, dicen que el invierno no se le come el lobo. Se supone que el invierno vendrá. El invierno no hay. Lo que más destaca, yo no destacaría más. Ahí están las estadísticas, que sean temperaturas anormales, porque ha habido días de diciembre. A mí lo que me preocupa es que son muchos días.
Claro, que estamos estabilizados.
Son días. Claro. Ese es el problema, que son muchos días de noviembre, son muchos días de octubre, en que las temperaturas, y sobre todo las temperaturas nocturnas, que son lo que más llama la atención, porque por el día el sol todavía, bueno,
tiene
la fuerza del sol le hace, pero el que vivemos 4 o 5 heladas solo en este otoño, pues es preocupante, ¿no? Preocupante. Y el campo lo va a pagar. El campo lo está pagando, porque ahora le ves el campo y está todo verde, que parece que estás en abril. Y me imagino que cuando venga Paco con la rebaja, pues volverá a ponerle en su ser.
Oye, os lo puedo decir. He visto un árbol el otro día con brotes.
Claro, sí, no me extraña. Me ha comentado gente que estaba saliendo margaritas en los césped. Estaban saliendo.
No sé si era un aliso o un olmo a la orilla ahí cerca del río. Estaba resguardado y tiene condiciones de humedad y temperatura suave, lo que tú decías, por la noche no hiela. Tenía pequeñitos brotes ahí, digo, caramba, no, vamos, pequeños sí, los tiene todo el año, pero estos estaban reverdeciendo. Lo cual.
Y otro dato significativo ayer que observé fue la, paseando por la calle a las 8:30, 9 de la noche, de esto que la gente no va de compras prenavideñas, sino que ves que está paseando, matrimonios ya de cierta edad paseando, quiero decir que parecía un ambiente primaveral.
No, si a nada que se empeñen los políticos volverán locos también a la naturaleza, no solo a los ciudadanos, sino que a nada que se empeñen nos volverán locos.
¿Cuánto poder les otorgas? También mandan sobre la climatología.
Madre mía. No, es que yo creo que algo de las imbecilidades que dicen también la naturaleza la sufre.
Sí.
Y de lo que hacen, más todavía. Pero bueno.
Pues como también tenemos que ver otras cosas y mirar hacia otras cosas, les anticipo a ustedes, señoras y señores oyentes, y os digo a vosotros que, por ejemplo, esta tarde, a las 7 en el Café Librería Ateneo, hay una conferencia, Otras Miradas, sobre gente con discapacidad. La va a pronunciar Reindey Horacio, colombiano, premio Benito Meni. Así que si ustedes no tienen otra cosa mejor que hacer o les apetece, pueden pasarse por Café Librería Ateneo en la calle Juan de Castilla, muy cerquita de la catedral, y a ver qué nos cuenta este hombre sobre esas otras miradas. Bueno, la vida cultural, social de Palencia sigue discurriendo. Por ejemplo, el viernes, en el centro, en el CEAS, del que lleva el nombre del poeta palentino,
José María Fernández Nieto,
hay una proyección con B de Bárcenas. Muy curioso. Además, viene uno de los abogados que está en la causa. Y será curioso ver esta película que, no sé, da la impresión de que no la han querido proyectar. No sé qué intereses habrá detrás. Bueno, es un documental. Y, en fin, ustedes las quieren ver y tener otra visión de lo que es este caso, pues ahí está. Y el día 22, después del sorteo de la lotería, también en el cine Avenida, se presenta una película Sufragistas, todas las mujeres. Hace pocos días, se ha conmemorado el 82, creo, aniversario del ejercicio por primera vez del derecho al voto de las mujeres en España. Pues era también un tema interesante para comentar. Y todo eso, pues, con las cosas propicias de la Navidad, música por ahí, ambiente navideño, la calle, como decía Pablo antes, pues que acompaña la temperatura, no solamente para ir de tiendas, sino para pasear por nuestra calle mayor, disfrutar de las iluminaciones y todo este espíritu navideño que rodea y hace que el día a día sea un poco más llevadero. Y vamos a hablar de que ha sido llevadero el año o no ha sido llevadero, Manuel. ¿Tú cómo lo has percibido?
Cuando comentaste, dice, bueno, pues el último programa le vamos a dedicar. Creo que ha sido un año perdido, ¿no? A nivel español, perdido, que la crisis sigue golpeando. Hemos visto cómo se han ido cerrando empresas en Palencia, cómo no se reactiva el trabajo ni el desarrollo. Y luego, la esperanza que te queda de que esta política de bipartidista y tal se acabe de romper el día 20, esperemos que así sea, y se empiece a hablar de política y no nos vendan productos en el mercado, que el que mejor esté preparado con asesores y marketing es el que parece que sube más. Pero en el fondo es un año perdido y es un año preocupante. Yo lo veo por dos temas. Primero, el auge de la extrema derecha y de las ideologías reaccionarias ante los fenómenos de los refugiados y el fenómeno del terrorismo de Daesh, el terrorismo que en vez de la gente, los que mandan o los políticos, en vez de analizar las cosas con tranquilidad y ver unas posibilidades, siempre se recurre a la fuerza y a inocular el miedo a la gente, ¿no? Entonces, ha sido un año del miedo, nos han acabado de meter miedo, y con lo cual el miedo entorpece la mente y no deja analizar las cosas. Y a nivel palentino, a nivel de Palencia también, es un año anodino, sin nada que destaque.
¿Las cosas sin sustancia se le suele llamar sosas? ¿O
sí, yo no sé si es que llevábamos tanto durante este año los palentinos o los españoles, así de generalizando, esperando algo, esperando cambios, esperando o que nos queríamos aferrar a algo,
Ha llegado el AVE, hombre.
Llegando el AVE, a ver si con la misma rapidez traía unas nuevas ideas, un nuevo ambiente. Pero yo creo que no, yo creo que no. Bueno, el AVE también nos trajo aquí a Pablo a conocer a la reina, que no es poco, con lo cual ya todavía sigue con la mano sucia.
Vamos a cenar gratis.
Sigue con la mano sucia, pero bueno, yo no sé. También en Palencia, yo creo que a nivel político hay dos hechos que son remarcables para mí, que son la muerte de José María Hernández, el presidente de la Diputación, que no solo era por ser presidente de la Diputación y su imagen pública y política, sino porque cada vez estaba cogiendo un poder más grande en el partido.
Una presencia mayor.
Sí, podría haberle dado una vuelta. Y luego, por el otro lado, el otro partido, o el bipartido de él, pues la desaparición de la figura ya legendaria, por llamarlo, entre comillas, de Julio Villarrubias también, que, bueno, no sé si eso después de las elecciones se tendrá una repercusión o no y cambiará un poco la labor o el trabajo que el partido está haciendo.
El episodio Oscar Comellado de Marta Domínguez también.
Yo creo que más que anodino, Manuel, es un poco desasosegante. No sé si la palabra existe, pero que produce un poco de desasosiego lo que hemos vivido, porque todas las actuaciones a nivel, o la mayoría de las actuaciones a nivel político, han estado salpicadas de alguna manera, no han sido como muy de valorar positivamente. Es que damos un vistazo así rápido y por ejemplo, la sentencia del alcalde que se ha conocido ahora, quiero decir que nos han utilizado, entonces eso te enrabieta un poco. El caso Marta Domínguez, que hemos estado un tanto engañados, eso también te enrabieta un poco. El caso Los Tres Pasos, o sea, infinidad de situaciones, la inauguración del AVE donde nos ponen una placa, nos la quitan, esa utilización, yo creo que más que anodino, a mí me produce un poco de desasosiego. Es esa falta de consideración que pueden tener hacia nosotros que no provoca una reacción. O sea, esa falta de consideración no provoca una reacción tampoco, que ahí es donde puede estar la apatía o el ser anodinos. Pero a mí lo que me produce es cierto desasosiego. O sea, vosotros...
Sí, es que el problema es que desde la ilusión aquella del 15M del 2011, bueno, que suponía un cambio, y sobre todo para mí fundamentalmente fue, digamos, el interés de la política por la gente joven, que era lo fundamental y lo que estaba completamente ausente en los debates políticos. Parecía que para ser político necesitabas tener más de 50 años y llevarte una experiencia, que es más o menos lo que el partido en el gobierno ahora nos quiere vender. ¿A dónde van estos chavales? Pero claro, todo eso se ha ido, digamos, apaciguando, diluyendo. Es decir, que esa ilusión que parecía que iba a reventar y a transformar, pues yo creo que la actitud sobre todo del presidente del gobierno, de verlas venir tranquilamente, hay que se pudra todo, como ha pasado con el tema catalán, que todo se pudra, yo creo que se ha contagiado a toda la sociedad. Y la frase que más duele es esa de decir, ¿para qué? Si no merece la pena, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer huelga? ¿Para qué voy a ir a una manifestación? ¿Para qué? Bah, si no se consigue nada. Yo creo que todavía no se ha roto del todo. Por ejemplo, estaba acordando ahora de la inauguración del Museo de la Policía en la antigua cárcel.
Sí, que se ha hecho de una manera soterrada.
A pesar de todo, parecía que la asociación de vecinos del Carmen, que están allí próximo, podían haber mostrado una actitud más beligerante con todo eso. Tampoco. O sea, nos han inoculado, en vez de la vacuna de la gripe, la vacuna de la indiferencia. Y eso es muy peligroso. Para mí es muy peligroso. Yo me alegro, pues, que gente de joven, dejando al margen la ideología que representan, pero que a ver si consiguen transmitir una ilusión distinta a la mayoría de la población.
A propósito de lo que estás comentando, os voy a contar dos cosas. Una, el lunes pasado, entrevistando aquí a cuatro alumnas de universitarias de educación social de la UBA de Valladolid y Campus de Palencia. Y otra cosa, lo de esta mañana. Esta mañana, en la calle Mayor, donde la Gorda, para que nos entendamos todos, había un grupo de gente, no quiero identificar de qué organización era, pidiendo firmas para la segunda ambulancia nocturna en Palencia. Ha habido casos, alguno dramático, que acabó en muerte, donde hubo ausencia de ambulancias porque solo había una, está ocupada y tardaron en llegar a la asistencia. Pues, ¿os queréis creer que de cada cuatro paraba uno? No sé si es indiferencia o a mí no me toca o mientras a mí no me afecta el problema, paso olímpicamente del tema, y la gente además estaba pidiendo firmas con una amabilidad exquisita, contando el problema al que lo desconocía. A mí en concreto me abordó una chica y me dijo, ¿conoces el problema que hay con las ambulancias de Palencia? Sí, lo conozco. ¿No te importaría firmar y apoyar una petición para que se aumente el servicio que hay ahora mismo y ponerlo? Digo, no, encantado. Puse mi nombre, mi DNI, y tenía al lado a alguien que estaba escuchando. En cuanto hablas a la gente de poner el DNI y el nombre, automáticamente hay una sensación de retraimiento. Ya tengo que dar el nombre, me tengo que comprometer. Y no sé, joder, es un tema que nos beneficia a todos. Es un tema interesante, importante para la ciudad. Y nada.
Sí, pero es la desconfianza a veces. ¿Qué querrán estos? ¿Irán de limpios? Como estamos tan acostumbrados a que cualquier intención política tiene una segunda intención, o cualquier intención social tiene una segunda intención, Entonces ya desconfiamos. Era muy curioso, a propósito de la gente joven, el sábado estaban todos los partidos políticos, ahí los cuatro más representativos en la calle Mayor, y donde más gente había era en el partido del gobierno, gente joven me refiero, gente joven. Nosotros, yo creo que pertenecemos a una provincia un tanto indiferente y que no se quiere
peculiar,
comprometer, pero a la vez yo vi algunas reacciones, gente de, no voy a decir el partido político, pero que pasaba y soltaba la coletilla esta, anda que ordeno, no sé qué, ¿sabes? Como queriendo manifestar, pero sin comprometerse, sin dar la cara y sin decir, oye, yo pienso esto.
Pues sí. Eso que os comentaba del lunes, de este grupo de universitarias, iba por ahí, por lo que tú comentas, Pablo. Es que no hace nada por nosotros, es que da igual. Pero ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está el demandar? ¿Dónde está el exigir? ¿Dónde actuar como ciudadanos? No, es que no sé qué, no sé cuál, y nuestra carrera, ¿cómo no tiene salida? ¿Cómo no tiene salida educación social en una ciudad como Palencia, una provincia necesitada de atención a la tercera edad, a la infancia? Pues no sé, y la universidad, yo les dije, pero si la universidad, cuando yo era joven, era el foco, el núcleo, donde surgían todas las reivindicaciones de todo tipo, donde estaba en ebullición permanentemente la inquietud de la gente joven, porque si no se inquieta a los veintipocos años, pues se miraban las cuatro unas a otras, como buscando una respuesta, buscando complicidad en responderse, y es que, dijo una, es que siempre somos las mismas y los mismos en los sitios, ¿no? No sé, pues un poco descorazonador el ver estas actitudes en una generación que en teoría deberías ver con pujanza, con lucha por reivindicarse, ¿no? Bueno, estamos resignados.
Y está apareciendo también, Tomás, ya no solo la gente que se compromete, yo creo que se convierte un poco en extremista, fundamentalista, o sea, son gente, la gente joven, gente convencida. Yo del partido este del gobierno, yo creo que si les preguntas a esta gente joven, te razonan por qué y además con pelos y señales. En cambio, yo creo que otra gente joven, a la hora de comprometerse, como que es más fría, como que les da igual, como que, mira, si no me comprometo no pasa nada. Pero la gente esta que se arrima a los extremos comienza a ser un poco fundamentalista. Y digo extremos, el partido...
Bueno, es que la labor de Zapa de muchos años de hacer de que solo el derecho del ciudadano sea votar cada cuatro años, y si no votas mejor, que ya tengo a los míos y tengo ganado mis escaños, eso ha calado al final, al final ha calado. Y luego luego a mí lo que más me fastidia es que, recordando así ahora como pasa el tiempo, guiñando la vista atrás, cuando tenías 17, 18, 19 años y andabas en la universidad y éramos cuatro los que te estabas ahí un poco en la brecha política, pero cuando lanzabas octavillas o ponías o cosas de esas, pues la información que tú transmitías era información que la gente de la ciudadanía no tenía. Pero ahora, cuando tanto se sobrevaloran las redes sociales, es más duro decir que yo no participo, no porque no tenga información, sino porque opto por no participar, porque información puedes tener al minuto, al segundo, sí, de todos los hechos, inmediato. Puedes tener la capacidad, a nada que busques, la capacidad de buscar gente que análisis de cualquier hecho que te pueda afectar. O sea, y sin embargo, pues como les ves en la calle, que yo a las 7:30 de la mañana, a las 8 cuando vas al trabajo, empiezas a ver a gente, y a gente joven o a gente del colegio, a los institutos, 3-4 en hilera, cada uno con su móvil, mirando allí. Digo, sí, ¿pero qué pueden mirar a las 7:30 de la mañana? ¿Quién les va a llamar a las 7:30 de la mañana? Que no son capaces ni de preguntar, joder, ¿qué tal has dormido? ¿Qué tal? Que, no, es muy raro, no, una conversación.
Es que se lo han dicho 10 minutos antes. Claro, no, en cuanto han despertado, sí, ese es el tema. Sí. Pero fijaros, eso es que decías tú de que la gente al final se va a acostumbrar. Yo soy muy observador de estas cosas, no sé si porque Radio Colores me lo exige. El día del debate, del que luego si queréis hablamos, cuando terminó el debate, salió Mariano Rajoy, acompañado del moderador y del presentador de la Academia de televisión, ya se despidió, y al final había allí un grupo de periodistas y le hicieron unas preguntas. Perfecto. Salió Pedro Sánchez y cuando los periodistas le hicieron la pregunta, falló el sonido. Son cosas que suelen ocurrir. Ayer, durante el funeral por los dos policías asesinados en Afganistán, Al final, un acto donde los reyes pasaron a saludar a las autoridades y a despedirse. Y luego el presidente del gobierno. Estuvo presente la imagen de Televisión Española mientras el señor Rajoy se saludaba y se despedía de las autoridades. Cuando llegaba a Pedro Sánchez, o iba a llegar, automáticamente Televisión Española cortó la imagen y se fue al coche donde iban a irse los reyes. No me gusta ser mal pensado, pero son pequeños detalles que van mirando, van calando.
Son manipulaciones.
La imagen siempre la ponemos en el foco, le ponemos siempre lo que a nosotros nos interesa. Y ya que estamos hablando de Televisión Española, los medios. A mí me duele. Y creo que a vosotros, por ello me acuerdo de los medios de comunicación, de la prensa y de los periodistas de la transición. Y a mí me duele ver hoy la servidumbre del periodista. Y me duele muchísimo decirlo. Porque es que, bueno, es que hay cosas que uno las puede leer porque no las ha visto, pero lo que tú ves, por mucho que te lo disfracen, no sé si eso sucederá a vosotros también. Estaba tomando ayer un café en el bar del barrio y estaba leyendo un periódico, no quiero decir cuál. Y había un señor a mi lado que el periódico que estaba leyendo lo dobla y lo deposita en el bolso y dice: este periódico ya no hay quien lo lea. Y me miró, yo esbocé una sonrisa al ver qué tipo de qué periódico era, y cuando esbocé la sonrisa me vio, miró el que estaba leyendo y me dijo: ¿y ese que está usted leyendo últimamente tampoco? Y nos pusimos a debatir un poco sobre la labor de los medios de comunicación, la información y la desinformación. Y yo creo que este 2015 ha sido un año donde se ha culminado, no sé, lo inmediato, lo frívolo. ¿Habéis leído algo más vosotros de los refugiados?
No.
¿Se ha hablado algo de las inundaciones que ha habido en el pueblo saharaui en Argelia ahí?
No.
¿Se sabe alguna cosa más de las pateras en el Mediterráneo, en las costas sicilianas y tunecinas?
La verdad que el periodismo se lo tiene que mirar y hacer mirar, ¿eh? La verdad que es un servilismo total. Y luego los artilugios estos de la publicidad subliminal, cuando te dan las informaciones del fondo que te colocan detrás, del rótulo que te ponen confundido, yo creo que aposta, eso es para mirarlo, ¿eh? Y es una manipulación que enlazando con lo que yo os comentaba antes y que te produce cierto desasosiego, porque nos tratan como auténticos borregos otra vez.
Que los medios esto públicos, los comités de empresa de televisión se cansan de denunciar las manipulaciones en los telediarios, se cansan, ya no saben si las noticias ya no son lo que son, todas manipuladas subliminalmente, algunas veces descaradamente, no hace falta ese. Claro, el tema está, lo que más a mí me duele son en los medios públicos, la falta de imparcialidad de los medios públicos, porque los medios privados, si quieres pensar, el que paga manda.
Claro.
El que paga manda, ¿no? Y lo podríamos trasladar hasta mi equipo de fútbol, ¿no? El que paga manda. Y el que tiene el dinero impone y...
Perdona, no tu equipo de fútbol, equipo del que tú eres aficionado. Ya quisieras tú tener tu equipo de fútbol.
Pero sí que es verdad, bueno, habéis visto también el tema de Castilla-La Mancha con el elemento este que dice que iba al IKEA a probar el primero lo nuevo. Vamos, ¿de qué te estás riendo, hombre? ¿De qué estás haciendo? Y eso es un medio público que lo han pagado todos los de Castilla-La Mancha y por ende todos los españoles.
Los medios de comunicación escritos que llegaban a todo el mundo y no. Y lo único que llega de verdad es la prensa digital, algunos medios que no llega a todos los rincones de España. Es que no solamente informaban, creaban opinión.
Sí.
Porque el periodismo era honesto. Hoy no sé qué grado de honestidad tendrá el periodismo, pero hacen dudar, a uno le hace dudar cada vez que lee, y sobre todo las páginas del martes por la mañana de los medios de comunicación, más allá de las tendencias a las que hacía referencia Manolo, bueno, como sé de qué pie cojea, pues lógicamente tiene que decir esto y tiene que dejar de decir lo otro. Pero los públicos, al menos, deberían tener la suficiente profesionalidad para informar con honestidad de lo que ha sucedido. Ha sucedido esto, luego, si usted lo ha visto, saque usted los juicios de valor, la opinión que crea oportuno. Pero todo eso también está desapareciendo.
Sí, eso está ahí.
Y luego el tema del lenguaje, por ejemplo, en portadas de periódicos es llamativo el tema del lenguaje. O sea, que después de un debate, el titular de un periódico sea el Partido Socialista ensucia, injuria, insulta. Sí. Bueno, pues ya te condiciona. Vamos a ver, no estás diciendo una información veraz. Puede que haya realizado un insulto, o puede que haya
un insulto, es que, pero hay que ir a la red.
Vamos a ver dónde estamos, pero me refiero yo a los titulares, cómo manipulan y cómo condicionan también la opinión. Y luego, quien lee ese periódico es lo que quiere leer realmente, quien es capaz de igual de no tener juicio crítico,
es decir, luego.
Joder, esto, claro que sí, hombre, ¿por qué no? Pues le voy a seguir leyendo y voy a seguir creyendo en lo que creía antes.
Es que aquí sigue vigente aquello de hace 40, 50 años. Lo han dicho en la radio, ¿os acordáis? Lo dice el periódico.
Sí, sí, sí.
O el papel, que también se llamaba.
Además hay una norma fiel que siempre cumplen, es decir, una mentira si se repite se convierte en verdad.
Ah, eso está claro.
Y no hay más, entonces tú la lanzas, bueno, luego tal, y luego las rectificaciones en la página 42 y en letra pequeña, o sea, eso está claro, pero el insulto, la duda, la provocación, eso siempre queda, es lo primero que queda. Lo demás luego ya, si hay que rectificar o un juez me condena a la rectificación, no, después de 3 años que ya no te acuerdas ni de lo que
es. Que rectifico abajo en una pequeña notecilla, en un rincón del vértice inferior izquierdo derecho, donde digo, es que ayer dijimos y tal, ¿no? Sí. O sea,
pero en fin. ¿Recordáis hablando de la manipulación de los medios, al señor Urdazi cuando salió la sentencia de Comisiones Obreras, que cambió el fondo únicamente para retractarse de lo que había dicho por sentencia, lo tenía que decir? Y puso el fondo negro, ¿eh?
Lo de CCOO, ¿no?
Sí, sí.
Famoso.
No,
pero el problema es que no pasa nada. Si a mí, mire, cada uno tenemos nuestros fallos, nuestros errores, nuestras convicciones, nuestro corazón, y nos mueven las cosas que nos mueven. Pero cuando uno está ejerciendo su profesión, debía replantearse muchas cosas. Y si te equivocas, pedir perdón, que no cuesta nada. Es que creo que vivimos una sociedad en la que disculparse no, es tremendo. Y luego resulta que hablas en privado con muchos periodistas y es igual que si hablas con otras profesiones, que bueno, es que no me puedo significar porque tengo que comer. Esta mañana he hablado con uno que tiene que comer. Tiene un contrato temporal, tenía, porque ahora está en el paro. Le han dado la baja el día que le han diagnosticado una hernia discal y se tiene que operar. Automáticamente se ha ido, tenido que ir a apuntar al paro. Ese es el trabajo de calidad que hay hoy día en la sociedad española. Estás enfermo, y como estás enfermo, como que es enfermo, automáticamente, carretera. Entonces, todas esas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, y que la gente te cuenta, pues más o menos desesperada, y va al trantrán, pues todo eso va minando, y no sé. Y yo creo que el efecto que persiguen lo logran, que es tener a la gente callada, amordazada, con miedo. Y el miedo en la sociedad es tremendo, es brutal. Nadie levanta la voz. Nadie se mueve por casi nada.
A mí lo que realmente me preocupa y que he estado es los nuevos aires políticos, digamos, de la izquierda, que son los que podrían cambiar o hacer unos programas de eso, ¿qué capacidad tienen luego? Yo me acordaba...
Gracias.
Yo me acordaba de unas frases que dijo en la entrevista donde se despedía Alfonso Guerra. Se despedía de la actividad política y de cargos y tal, y decía más o menos, creo recordar que incluso con estas mismas palabras, y decía ¿qué es lo que le ha enseñado todos estos años? Y decía que el poder no está en el gobierno, y eso es así, eso es así. Entonces cada vez se habla más de que los que realmente dominan el mundo, ese 1% que tiene el 90% o el 80% de la riqueza del mundo, ¿cuándo se verán hartos? Porque como controlan absolutamente todo, es casi imposible ponérselo en duda todo ese poder. Porque además han metido en la cabeza, y el ejemplo más claro de España es lo de la ley Mordaza, en que si te mueves navegas entre ser defensor de tus ideas o ser terrorista. Porque parece ser que ahora todo aquel que protesta, y bueno, y la ley Mordaza es un ejemplo claro, es que no se puede protestar porque puedes llegar a ser terrorista, pero vamos, a nada que levantes el puño en una manifestación o te pongas a bloquear una puerta de una fábrica ante unos despidos, ¿no? Ese es el problema y esa es la tal. Yo me acuerdo que cuando en el debate de Bowman y Javier joder, no me sale el nombre. Javier Moga, no, Gomá, Javier Gomá en Burgos.
Ah, sí, lo que viste es en el...
El Boma, el con un señor
el
de...
filósofo.
El filósofo, con 90 años, es lo que decía, ¿eh? ¿Cuándo van a parar? O sea, ¿quién puede frenar todo eso? Cuando realmente el capitalismo ahora es un capitalismo solo de beneficio y especulación, es un capitalismo financiero, no es un capitalismo que crea riqueza, sino que simplemente especula. Y como no crea riqueza, no crea empleo, no crea desarrollo. Entonces, claro, ¿quién les va a poder frenar a todos esos? Es que y luego, si hubiese, que no lo hay, entre los que llegamos de izquierdas, un nuevo ideal, una nueva utopía que aglutinase
hablamos de eso a la vuelta de un poquito después, y nos ponemos un poquito optimistas, ¿no?
Sí.
Pues si no nos va a coger, a lo mejor acercamos la neblina del ayer de Padura que acabamos de leer los tres y nos coge, como nos coja, nos coge. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, de miércoles a miércoles, conversando sobre lo que ha sido el año 2015 con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos ido dando una lectura, yo creo que hemos intentado que sea realista, aunque quizá el realismo actual tienda al pesimismo, ojalá. Nos gustaría, seguro, que contar cosas positivas, que contar que efectivamente todo ese empleo que parece que se está creando fuera un empleo estable, bien retribuido, bien pagado, que la gente no tuviera que recapitular cotidianamente para ver cómo llega fin de mes, que en todas las casas se cena, que los niños no tengan que sustraer piezas de fruta de algunos colegios para que cenen sus padres, que toda esa gente que está oculta, que no todo es en las ciudades y en los sitios, el viernes por la noche, con cafeterías y restaurantes más o menos llenos, con la gente que afortunadamente tiene y conserva su trabajo y tiene poder adquisitivo. Pero hay que patear otros sitios, hay que ver los arrabales de las ciudades, hay que ver las zonas desfavorecidas, hay que ver a todas esas familias que están buscando cómo encuentran un libro de texto para sus hijos porque no han podido comprar el de este año. Hay que ver cómo duermen algunas familias juntas, lo sabemos. Cuatro miembros en la misma cama porque no pueden pagar la calefacción. Las noches que hace frío se acuestan padres con hijos, hijos con padres. Todas esas cosas que no queremos ver, que les volvemos la cara, que miramos hacia otro lado porque no van con nosotros, o parece que no van con nosotros. Pero de todas maneras tenemos esperanza. No sé en quién, Manuel lo sugirió ahora, que qué ha pasado con la izquierda. Bueno, pues la izquierda es una historia muy larga. Tendremos que hacer programas estanco para ir hablando de la evolución y lo que ha ocurrido. Pero además, ¿qué ha pasado con la izquierda? ¿Qué ha pasado en general con el ser humano? Porque cuando se celebran conmemoraciones, hitos históricos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego uno va y lo lee, dice, caramba, pero si es que no se lleva a efecto ninguno de ellos y no pasa nada, nunca pasa nada. Entonces, no sé si hay alguna reflexión que invite al optimismo. Tú, educador, que verás correr todos los días a los niños, saltar y brincar, porque tienen otro mundo y otra historia. Pero no sé, ¿qué se puede percibir que haga mover a esta sociedad, que algo cambie en la dinámica?
Pues difícil lo tenemos, porque yo creo que hemos entrado en una dinámica del tobogán, dejarnos llevar y dejarnos deslizar, y no hay ese espíritu de lucha al que aludía antes Manuel, pero yo creo que la desazón y el desasosiego tienen que salir por alguna parte. O nos acomodamos, o esto tiene que reventar por algún...
¿Sabes dónde salen? Ayer en Carnaval de Cisneros, con un choque de dos coches. ¿Cómo salió el desasosiego, la desazón y lo que llevamos dentro?
Ya, bueno, las personas nos transformamos ante en no, un coche, ¿no?
No os podéis ni imaginar, ¿eh? No os podéis ni imaginar. ¿Qué reacciones más viscerales, más abruptas, más... Ahí sí que hubo insultos y de grueso calibre.
Sí, sí, nos transformamos.
Creo que estamos, que nos hacen así un poquitín en la manga del chaleco y enseguida saltamos, porque lo que llevamos dentro, ¿lo puedo llamar frustración, Manuel?
Yo lo creo que es una frustración, pero la frustración viene dada por... Yo siempre miro, aunque lo mismo es por las épocas de ahora, que dice que trae nostalgias y tal, siempre miro que la gente ahora es... muestra todo lo que su historia lleva, ¿no? Entonces, una educación deformada, unos planteamientos individualistas, insolidarios, que yo creo que es lo que predomina en, digamos, en el mundo avanzado. Es decir, ahora es más difícil encontrar una idea de utopía, porque nos han inoculado el miedo a los que vienen de fuera, a los bárbaros. Nos han inoculado a que los refugiados nos traen el miedo. En vez de pedirnos cobijo, parece que nos van a aniquilar. Nos han aniquilado cuando el mundo civilizado es civilizado porque se ha dedicado a explotar a todo el resto del mundo. Ejemplo de África, todo, la extracción de materias primas, todo ese rollo. Y además es terrible. En ese mundo africano, por ejemplo, leí el otro día un artículo de dentro de la política de Reagan, que había uno de los grandes asesores de la política de Reagan con el tema de la corrupción, y hablaban también de Afganistán y de todo eso, y te contaban que para ir consiguiendo adeptos dentro de los gobiernos y poder las grandes multinacionales, poder expropiar, pues hacía una política que era de 10, sabías que 80 se llevaba la corrupción, pero no sé si era un 20 o un 10%, bueno, se quedaba en el país o asomaba la cara en ayudas, en alimentación, agua, rollos de ese tipo. Pero que esa era la normativa que había que hacer, porque si intentabas que todo el 100% de la inversión fuese a labores sociales, a mejora de la población, era mejor no tener esa población educada, porque eso podría conllevar a llevar a la gente a preguntar. Y esto, yo creo que aquí sucede lo mismo. Para mí sucede lo mismo. Es decir, ¿dónde vas? Y entonces dice, antes contabas, Tomás, el tema de Grecia, por ejemplo. Pues es lo mismo. ¿Dónde vas? Y si dices tú, bueno, es que vienen, es que vamos, es que si no salimos. Y entonces, cuando realmente la gente vea que ya no da más de sí, que ya se les ha estrujado de todo, una generación, dos generaciones, dirán, bueno, es que ya prefiero, pues como vienen los refugiados, o sea, si me están matando, pues me prefiero
a peor no puedo
intentarlo,
ir, ¿no?
O me quedo en el mar, o
te paras a pensar, Manuel, y la historia reciente da la razón a los fundamentalismos. ¿Quién se para a pensar ahora en los refugiados? Cuando sale un señor arzobispo de España y dice, oye, tened cuidado que entran los malos. Córcholis y los malos, y hay un atentado en París, ya os lo decía yo, ¿cuánta gente habrá pensado ese razonamiento primario, ese razonamiento inmediato? Nadie se ha para pensar por qué vienen, de dónde vienen, cómo lo están pasando y demás.
Que nos pasó a nosotros, si no, y nos puede volver a pasar.
Claro, ¿no? Claro, pero nos quedamos con ese razonamiento. Te quiero decir que la historia reciente está fomentando el llevar la opinión a esos terrenos de fundamentalismos, a esos terrenos ultraconservadores, a esos terrenos de ignorar al otro.
Y, ¿no? E individualistas, que es muy preocupante.
Fíjate el tema de Alemania. Hasta la Merkel se ha tambaleado por haber dicho que lleva 800.000 refugiados en el año. Y tiene bastantes problemas y se ha librado casi de que la echen de la...
14.000 íbamos a coger nosotros y han venido 12. Ya, y están ya en el País Vasco los 12.
¿Recordáis el pasaporte este famoso que apareció en la discoteca? No hemos vuelto a saber nada de él. Si estaba ahí, si era algo manipulado, si era algo... Quiero decirte que se están produciendo hechos que van en contra de esa opinión que sería la deseable, ¿no? De esa opinión que transmites tú, que sería lo deseable. Oye, que son refugiados, se marcharán de algún sitio por algo. Nada, al contrario, mira a ver si les podemos echar y podemos poner las guillotinas estas para que no pasen, o las cuchillas estas, o podemos hacer cualquier cosa para que no pasen. Y es que el hecho histórico reciente les da la razón, o por lo menos arrima la opinión a esos.
Escuchándoos, me viene a la memoria una película, tu cinéfilo consumado, Manuel, Amanece, que no es poco.
Pero,
sí. Y no sé si es que estamos en esa situación de, mejor, por lo menos, mira, amanece. Hemos abierto los ojos hoy y vemos que alumbra un nuevo día, y mañana otra vez el amanece, que no es poco, y no sé si esos pocos irán agotando y alguna vez el género humano dirá, bueno, hasta aquí. Con las mordazas, con multinacionales, con TTIP, con globalización, con neoliberalismo, con todas estas cosas que están sometiendo al ser humano, no sé, ¿cómo era aquello de la hormiga y la cigala, no? No, y la cigarra, perdón.
Pensando en la
Navidad. El espíritu navideño. No, lo digo por el tamaño, y porque cada vez la hormiga es más pequeña y la cigarra es más grande.
Sí, no, eso de... Y luego como se han perdido los miedos, hay... antes era siempre venían los comunistas, ojo que viene, ay, todo el mundo temblaba, pero ahora vienen los terroristas que no se sabe quién
viene. Los rojos, había una película muy buena, por cierto.
Que ahora son los terroristas que realmente ya empiezan a decir la religión, el fanatismo, lo no sé qué. Nadie sabe. En vez de analizar las cosas, que es un problema más social que religioso en los países occidentales. En Francia no era un país haya tenido problemas de inmigración, las ha empezado a tener cuando a los emigrantes les han metido en guetos.
Sí, pero yo sigo envidiando a Francia.
Ya, sí.
Porque el otro día, ante el temor de que la extrema derecha ganara las elecciones con su sistema electoral, ha prevalecido la República. Y han votado. Y ¿os imagináis aquí que gente del PP vote al PSOE o viceversa para salvar el escollo o el temor a una ultraderecha o ultraizquierda, o cualquier dictadura que se pueda asomar? Eso que es impensable. Sí. Eso que tiene una cultura democrática muy grande, ¿no?
Sí, porque aquí el voto es por ideales o por cuánto fastidia al otro.
Claro.
Aquí el voto es cuánto fastidia al otro, no hay más.
En Román Paladino, y con perdón de nuestro gente, joder por joder, ¿no?
Exacto, no hay más. O sea, y a niveles locales, y si vamos al medio rural... el medio rural se vota para que no salga todo el otro, no hay más. O sea, no se vota porque hay cada elemento en las alcaldías de pueblos que te pones a temblar de cómo pueden ser alcaldes y cómo pueden mantener una fidelidad de voto tan grande cuando son verdaderos inútiles, y sin embargo ahí están. ¿Por qué? Porque las alternativas que son pueden ser bastante mejores, pero la gente no va a votar. Echamos la culpa a la edad, bueno, a la educación, no lo sé, pero hay un conjunto de culpas en las cuales la gente ya sabe que no va a votar, y es lo que está manteniendo a la derecha en este país. O sea, el voto del medio rural, el voto de ahora ya de más de 60 años, que me parece que tienen casi el 70 y tantos% de los votos asegurados, ¿no? Tenemos la gente joven, y luego la gente joven tiene una mínima participación en los partidos de derecha, pero hay gente joven que por familia, posición y tal, me parece muy bien que defiendan sus ideales. Hay otros que no les entiendo que pintan ahí, sino es buscar hacer carrera y saber que esos le van a soltar pasta, ¿no? Y que va a tener su vida asegurada, como hay unos cuantos por ahí jóvenes que buscan el más el empleo que la ideología, ¿no?
Pablo, no sé, ilústranos, es que eso no lo entiendo. Todo el que tenga menos de 54 años no votó la Constitución. ¿Cómo puede un país... Sí, bueno, y toda esa gente, que muchísima gente se incorpora en cada proceso electoral, al censo de nuevos votantes, como un país? ¿Es que se puede olvidar tanto la historia de un pueblo, Pablo?
Pues yo creo que somos fruto tanto de la historria como de las vivencias presentes. Y en ese sentido, pues yo creo que...
Eso que dice Manuel, a mí me suena olvidar la historia.
Era...
O desconocerla.
No, ya, pero era una estadística hace poco que daban sobre la intención de voto de ahora y se iba abriendo las dos líneas de intención de voto de un partido a otro según iba avanzando la edad, se abría. O sea, un partido bajaba y el otro subía. Bajaba la línea roja, subía la línea azul. Y cuanto más años, más subía. Quiero decir que esas personas o han olvidado la historia o las vivencias que han tenido les han resultado cómodas. Creo yo, que no han cambiado su opinión ni su intención de voto. Ahora, me llama la atención que el intervalo este 50-60, que si pensamos un poco, son personas que vivieron la transición, jóvenes y demás, el espíritu revolucionario, el espíritu de cambio se haya diluido también.
Hombre, la transición, y Tomás, que también militó o ha militado en partidos así, digamos, de izquierda, la lucha contra el franquismo fueron contados, no fue tanta gente, como fue más en el movimiento sindical, en el movimiento obrero, sí, en el momento de las reivindicaciones laborales y todo eso, sí, en el movimiento político, intelectual y social no hubo tanta gente.
Sí, pero en los primeros momentos, fíjate después, Manuel, cuando el Partido Socialista llegó al gobierno y demás, ahí había un movimiento de izquierdas.
Sí, llegó y ¿qué hizo?
Ya, bueno, pero
¿y qué hizo?
El movimiento de izquierdas estaba ahí. Quiero decirte que...
Yo creo que la peor frase que ha habido en la historia de la política de la transición era la de que el que se mueve no sale en la foto. Y la siguiente fue, a la izquierda nuestra, el vacío.
Yo no sé
eso
si...
fueron de una prepotencia que hizo mucho daño, ¿eh?
Yo no sé
hizo
si tuve daño, la suerte o la circunstancia, el momento de que viví esa época en una gran ciudad. Y vosotros quizá estabais y la vivíais aquí y era otra cosa. Yo sí puedo deciros que en la gran ciudad aquello era un hervidero de ansias de libertad. Además había una comunión total y absoluta entre el mundo universitario, el mundo de la cultura y el mundo del trabajo. Y cuando digo trabajo me refiero a atajos, a fábricas, a oficinas, a todos los sectores. ¿Por qué? Porque las inquietudes eran las mismas en todo el mundo. Me acuerdo, ya pasados esos años, ya cuando... Para mí el problema, y siempre lo defenderé y con vosotros lo he hablado, para mí el problema ha sido que la izquierda se ha burguesado. Nos hemos aburguesado. Pero el día con la manifestación con motivo del 23F, allí 2 millones de personas, te cogía del brazo alguien que no lo habías visto en tu vida y solamente con una mirada nos identificábamos porque perseguíamos lo mismo. Yo fui a Pirámides, de donde salía la manifestación, y cuando llegué a Neptuno, Rosa María Mateo ya estaba hablando en el Congreso de los Diputados. Imaginaros eso en Madrid, que la conocéis, la distancia que hay para ver la marea humana que había defendiendo eso. Pero había una causa común. Funcionaban las cosas la manera que había que defender algo. Una vez que cada uno fue posicionándose socialmente, empezó a venir eso.
Pero es que ese es el tema. Tú te puedes juntar cuando admites que tienes un enemigo común. Ahora aquí en este mundo mundial, como dicen, es que no sabemos cuál es el enemigo.
Claro que no
sabemos cuál es el enemigo, no le vemos.
Esas vivencias que decís vosotros tienen que haber calado, hombre. Tienen que haber calado. En el quien lo vivió en esa época...
La frase de que contra Franco se vivía mejor era verdad. Si tenías eso, no podías...
Repítela, no te voy a entender que era con, no contra.
era verdad, o sea... El tema era, había que acabar con la dictadura, porque claro, cuando la Junta Democrática, las Patafungas, joder, parecemos aquí los abuelos de Goyeta, pero bueno,
no, es que ahora
date cuenta que al final, Fueron miembros de la derecha civilizada los que se unieron a todos los grupos de izquierdas para llegar a un acuerdo. O sea, tuvieron la suficiente vista de decir que tenían que estar ahí porque la dictadura estaba muerta y había que buscar y sí, tenían que ocupar su sitio.
Ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hoy en el 2015 tenemos que volver a traer todo eso a la memoria? No sé si como resultado de una insatisfacción o como resultado de que la crisis nos lleva a recordar aquello, porque hace 4 años que parecía que íbamos a comernos todos los planetas del universo, no hablábamos de estas cosas. Teníamos una democracia sentada, ya estábamos dentro del G20 y casi del G8, jugábamos a la Champions League de la economía mundial, y de repente, de la noche a la mañana, nos vuelve a retrotraer lo que está ocurriendo en el 2015 a lo que vivimos en unos años determinados. Entonces, no es nostalgia, lo añoramos, nos da rabia, pero claro, yo es que ahora nos miro, nos veo, os veo, y nosotros no estamos para correr delante de los del barbuquejo, Manuel.
Bueno, vosotros no.
He dicho, nosotros, Manuel. A ti te excluimos porque eres joven todavía. Es a lo que me refiero.
Claro. Sí, es que daros cuenta, por ejemplo, el tema vamos a analizar así un poquitín, por encima yo lo voy a hacer. El tema de Podemos, por ejemplo. Cuando se les acerca y empiezan las estadísticas a subirles, o las de voto, intención de voto, empieza a recular. Es que estamos en lo mismo. Es decir, no se puede ni mantener las ideas o el programa hasta el fin, porque eso no me da votos. Entonces la gente, ¿qué ve? Que al final se adaptan. Y al final hay alguien que les dice, bueno, lo mismo tenéis posibilidades de gobernar, pero la OTAN no me la tocas, lo otro no me hagas, lo otro no sé qué. Entonces al final dice, jo, si es que te llega la sensación que no la tenías en aquellos años, o por lo menos yo no la tenía, de que ahora todo el mundo es marionetas de alguien. Y entonces, en el momento, bueno, lo que ha salido de Ciudadanos de Rivera, de que se le ha financiado el multimillonario no sé quién, la preocupación, entre sigan siempre poner de los círculos de empresarios, de la banca, sobre quién. Y al final dice, jolín, no sé si estos entran en el mundo del marketing, pero al final, cuando quien gane, o quien se coaligue y gane en los partidos, van a tener que llamar a un teléfono rojo de antes, al teléfono rojo, no de Moscú, sino del capital.
Como los niños de Pablo, ¿puedo, señor? Eso es cuando tengan que llamar al teléfono.
Claro, tendrá que llamar y decir, oye, ¿y esto? Entonces, ¿eso qué genera? Insatisfacción.
El que se mueve no sale en la foto.
Porque luego, claro, y luego pasa lo mismo, o sea, decir, si, como hemos hablado alguna vez y siempre se ha hablado, si Zapatero en mayo de aquel año dice, señores, a mí me exigen esto, convoco elecciones,
sí, ya, pero
no nos queda más remedio, si me quieres, no, en vez de engañar.
Pero de eso ya hace 8 años.
Claro, exactamente. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar?
No,
realmente, años. Si ganan las izquierdas, ¿van a ser capaces de decir y de reformar toda la reforma laboral, todo eso, volver otra vez a intentar alcanzar un 50% del estado de bienestar que teníamos antes de la crisis?
Pablo, sigue andando a la izquierda, sigue abrazando la utopía, no tiene remedio, ¿eh?
No
tiene remedio. Pon tú el corolario a esta intervención, porque tenemos que hablar del campo, que ya se olvide, a ver qué es el 2015. No sé, todo esto desde un sector, no sé, tan preocupante, que debería ser y parece que no lo es, como el de la educación. ¿Qué perspectiva? Se ve con ilusión. Bueno, tú estás con niños de primaria. Yo el otro día estuve con universitarios. Pero veo a los de bachillerato, esos que se cruza Manuel cuando va al trabajo por la mañana con el teléfono móvil, que dice que, pues, si os acabáis de levantar, digo, no, es que se acaban de dar los buenos días con el WhatsApp. ¿Qué perspectiva hay?
Hombre, las intenciones que tenemos los que estamos en ello es que esto debe de cambiar, ¿no? Yo el otro día estuve en la universidad, en la Jutera, hablando con unos universitarios también. Y les proponía un ejemplo de un libro de allá por los años 80, que era La escuela ha muerto. Y había un poema de Byron, no el Lord Byron, otro Byron, que decía que la escuela ha muerto porque nadie se implica, las familias solo van el día de fiesta, la escuela ha muerto porque el profesorado se implica. Y la última estrofa era muy curiosa, dice, la escuela ha muerto de risas porque oyó que un profesor quería cambiar la escuela. Entonces, yo creo que intenciones hay de cambiarlo.
Es fuerte eso, ¿eh?
Intenciones hay de cambiarlo, ¿sabes? Lo que ocurre es que tenemos tantos poderes ajenos en contra nuestra, que es tan difícil es tan difícil. Yo me siento impotente luchar contra un móvil, ya no solo a nivel educativo, a nivel familiar también. Ya puede más que yo. Es triste.
Nos movemos,
pero bueno, que lo seguiremos intentando.
Sí.
Y luego otra historia, la educación y la escuela se está convirtiendo en la... Ahí nos están demandando que hagamos de todo. Educación de género, educación sexual, educación contra... Educación vial, educación medioambiental, educación no sé qué. Hombre, ya está bien, haremos lo que nos parezca a nosotros. Y por último, la politización de la educación, que la verdad que yo soy un poco pesimista en esto. Y eso que hay gente, hay maestros y maestras, la verdad que están dejando los sin ser corporativista, están dejando
la piel,
la cabeza ahí por cambiar esto, y es una pena. Pero soy un poco pesimista.
¿Y el campo, que le dejamos o nos deja?
Pues, hombre, ya, como lo he dicho, volveré a repetir, ya el campesino murió hace muchos años. Ahora solo existen profesionales de la agricultura, y los profesionales de la agricultura se están encargando
acerca de a nuestros oyentes la diferencia entre campesino y agricultor.
Pues campesino es aquel que ama la tierra y vive de ella, y el profesional de la agricultura es el que estruja la tierra para sacarla a beneficio. Esa es la diferencia fundamental para mí. Y para sacar beneficio, como todo capitalismo, hay que usar métodos no todo confesables, ¿no?
Agresivos, ¿no?
Agresivos.
Por ser suaves, ¿no?
Exacto. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. ¿Qué está consiguiendo? Pues transformar la naturaleza, transformar nuestro ambiente, transformar nuestro paisaje a peor. Si a eso ayuda encima el cambio climático, pasear ahora por los páramos terrateños, pues es pasear en soledad. Antes siempre te acompañaban los animales, te acompañaban las plantas. Ahora a mí me cabrea profundamente ver ahora barbechos y rastrojos secos, porque han usado un herbicida que no les va a hacer falta usarle, pero le han usado para tenerlo seco. Es decir, para decir, pues ahora que aquí en este invierno no se mantenga ningún animal de esta hierba que sale, que es muy duro. Se está transformando, y a ver si alguien pone un poco freno a todo esto.
Oye, y nosotros, parafraseando, no recuerdo quién lo dijo, nosotros que llevamos sobre la espalda ya el polvo de mil batallas, joder, un poco de optimismo sí podemos transmitir, ¿no? Porque si salimos así, no sé, nos abrazamos como el pobre copa de aguardiente que no lo resiste.
Yo
¿no?
Lo único que pienso del optimismo es que me deje de doler el lumbago.
Eso va a ser eso no es imposible, no es optimismo, es un milagro.
Y que pueda seguir bajando a la bodega para subir el jarrillo vino sin parar dos veces.
Oye, venía como epílogo del resumen de este año, venía un artículo en el diario Palentino hoy sobre... ayer, solo 10 municipios escapan a la progresiva pérdida de población. Este artículo yo creo que resume todo lo que hemos hablado este año. Tomás, un minuto.
Por un lado,
el artículo, no sé en qué facultad de periodismo, pero otra vez echa mano de datos que vuelven tarumba a quien sea. O sea, es un mal artículo periodístico. Pero el resumen que sacas de él es que la población a nivel rural, lo que hemos dicho, sigue descendiendo, a nivel de nuestra provincia
sigue
perdiendo población, y por último que no se ven visos tampoco de que esto vaya a cambiar. Termina el artículo, que es lo más interesante, dice que las cifras negativas del crecimiento vegetativo, añadidas a que la inmigración también ha caído, abocan a una inevitable caída de la población. Para todo esto escribir el artículo. Pero bueno, lo cogí porque me parece que resumía un poco todo lo que hemos hablado nosotros.
Un cierre optimista también el del artículo. Bueno, Manolo, pues que sigas bajando a la bodega y subiendo con el jarro.
Eso quiere decir,
al menos que estamos vivos, ¿no? Que nos cuentas y,
esa es la única ilusión que
te envidiamos, que sabes que te envidiamos sobre todo de esas subidas y bajadas a la, bajadas y subidas en la bodega, y de tus pasos por el campo, a pesar de que no encuentres pájaros,
sí,
de que mil especies habrán extinguido, que los herbicidas maten, y que el campo que antes era alegría, ahora sea silencio. Como el de las ciudades, donde yo creo que hay mucho ruido y demasiado silencio.
Sí.
Pero en fin.
No sea soledad.
Vamos a ponernos optimistas, venga, espíritu navideño, que estamos ya 4 días con aquello de Cemelema, una burra y todas esas cosas,
bueno,
que cantábamos de niño, y esperando a los Reyes Magos, que no sé ya si nosotros, que somos unos descreídos de los Reyes y otras cosas.
Yo he sido siempre republicano, ya lo siento.
Sí.
Que tienes que creer en Papá Noel ahora, ¿verdad tú?
Antiamericano. Además de esos viscerales que nos llaman retro.
No te vaya a pasar como aquellos dos cubanos que van donde vienen de frente dos vestidos así de mira. Dice, a que ceñó, un vestidito de rojo, con un gorrito blanco y una borlita arriba. Dice, papá no es. Y dice el otro, bueno, mamá tampoco. Pues eso te pasa a ti con el republicanismo y los Reyes Magos, que ni Reyes ni República, desgraciadamente, nos han sacado o nos están sacando del atolladero en el que estamos metidos. En fin, señoras y señores, ha sido un placer estar en directo durante todas las tardes de los miércoles, de 5 a 6, con ustedes, hablando de cosas del mundo, de conversaciones que posiblemente ustedes tengan también en su casa o en la barra del bar, o charlando, dando un paseo con los amigos. De todas las maneras, no hay que perder nunca la sonrisa y estar ahí, porque a mal tiempo hay que ponerle buena cara. Felices fiestas, disfruten, no nos dejen, en el 107.7, en radiocolores.es, en Facebook, allí estaremos. Feliz Navidad y nos vemos en el 2016. Como dicen, decimos los taurinos, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. Muy buenas tardes, disfruten, que hace un tiempo maravilloso.